Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Sé que te vas a las 9 porque a las 9 entramos en EJTV y muy pocas veces te sacamos en ese horario, aparte tenés cosas que hacer. Sé que te vas a las 9 porque nuestro compromiso obviamente acá en la hora de Miami es a las 8. Así que estamos ya mismo con el señor Benjamín Parra, escuchando un poco de No te va a gustar. Yo creo que no le gustó lo que le dije en la pausa.
Bueno, no lo vamos a hacer público porque si no vamos a tener una discusión semántica.
Ya vamos a tener una discusión entre ustedes tres, ustedes dos y yo vamos a tener una discusión.
Ya, bueno.
Mentira.
No voy a decir que estaba pensando, sí. ¿Cuántas horas de programa hacen ustedes todos los días?
Cuatro
horas. Entonces yo estaba pensando que en realidad hacer 4 horas de programas todos los días sin tener un equipo de producción, porque no tienen un equipo de producción que les provee, no son ustedes dos nomás.
Y Martín no, uh-huh. Nos provee ciertas herramientas, claro, a la distancia. No está acá.
No les llena 4 horas diarias.
No, pero llena, o sea, no, pero su aporte es muy valioso.
Ok. No, lo que quiero decir es que entonces significa un trabajo enorme. Así que está bien que algunas de las consignas sean un poco para relajar o para decir algunas cosas como cuándo fue que tuviste más frío en tu vida o si te gustan, qué mascotas te gustan, y algunas que han sido bastante divertidas, digamos. Así que no sé, hay algunos, posiblemente hay algunos segmentos que no me sienta atraído particularmente hacia esta charla, pero valoro el hecho de que estén 4 horas todos los días, de lunes a viernes, son 20 horas semanales, uh-huh. Que no es fácil tener así como decir, vamos a hacer, me estoy metiendo en problemas.
ya con la pala, así.
20 horas de puro así reflexión profunda y entrevistas de alto vuelo. En algún rato hay que relajarse, claro. Y disfrutar y reírse, digamos. O sea, porque en algún momento eso lo pensé un poco más allá, pero ahora tuve una revelación de que esto es así, que está bien. No me lo reveló. Ya, salgamos porque me estoy metiendo.
Las revelaciones de la pausa.
Estoy tratando de salir y me estoy metiendo más.
Bueno, hablemos, comencemos a charlar acerca del artículo que se llama El mal y la ira.
Bueno, está inspirado en una escena de El Señor de los Anillos, las dos torres, uh-huh. Que justamente han estado haciendo unas... lo han estado dando en el canal de cable, me parece que Fox ha estado dando las 3 películas en diferentes horarios, y justamente me he topado con las dos torres como 2 o 3 veces ya. Entonces digo yo, ¿qué me querrá decir el Señor con esto? Entonces, hay un instante cuando están este ejército de orcos y uruk-hais están atacando el castillo del abismo de Helm, uh-huh. Que están defendiendo esta fortaleza, y ya este ejército enemigo ha roto las puertas y está penetrando en la fortaleza, y están tratando de evacuar, sacar a las mujeres y los niños por unos pasadizos secretos hacia las montañas. Y en un momento se enfoca, ¿no es cierto?, en el rey Théoden, y él se queda así como en un momento como fuera del tiempo y mirando todo desde fuera, y dice, ¿por qué este mal tan temerario? ¿Por qué esta ira tan grande? Y no sé por qué, ya había visto esa escena varias veces, pero esta vez me pegó mucho. Hay varias escenas de este rey que me encantan. Una es cuando regresa de esta maldición que le había puesto Saruman, uh-huh. Y pregunta por su hijo, y su hijo ha muerto. Entonces, en un momento dice esta frase que la encuentro muy tremenda, particularmente para los padres que han perdido hijo. Dice, ningún padre debería llorar por un hijo muerto. Uh-huh. O sea, porque lo natural de la vida es al revés, que los hijos lloren a los padres cuando mueren. Entonces, No sé, le tengo un cariño especial al rey Théoden. Bueno, eso me lleva a un... Antes de seguir, porque por supuesto quiero profundizar en este hecho de por qué uno puede sacar cosas de la realidad, de, o sea, por qué puede sacar uno verdad y reflexión que también se encuentra en la Biblia, sacarla de otros lugares. Viste que hablamos el otro día acerca de salmistas fuera de la frontera. Que hay verdades fuera, más allá de nosotros, más allá de nuestra Biblia, y que confirman la verdad de la Biblia. Pero la gente no quiere hacer ese ejercicio porque cree que solo la Biblia le puede revelar verdad. Y sé que esto suena fuerte para algunos oídos, pero la vida entera nos revela verdades que están en la Biblia. Entonces, el único tema es que Tolkien, él era personalmente cristiano y era un cristiano de la estatura de C.S. Lewis, porque ellos eran contemporáneos. Y me acuerdo que C.S. Lewis dijo que cuando uno ya estaba harto de las noticias y de la política y de todas las cuestiones que había en la vida real, dijo de vez en cuando él así, se hacía enjuagues con el Señor de los Anillos. O sea, leía el Señor de los Anillos y como que se enjuagaba un poco de la porquería circundante, particularmente él decía en la política, no en las noticias del diario. Y es interesante porque Tolkien no solamente era, bueno, él era un académico de la misma universidad donde enseñaba C.S. Lewis, y su singularidad era que, aparte de ser un profesor universitario, un tipo pensante, era un novelista. Y yo conozco pocos novelistas cristianos de la estatura, o sea, no conozco ninguno en realidad, de la estatura de Tolkien o de C.S. Lewis, porque ellos han tomado verdades bíblicas y las han trasladado a lo que se llama en inglés, bueno, no sé cómo se dice en inglés en este momento, pero es la literatura maravillosa, ¿no es cierto?, que habla de hadas y de gnomos y de gigantes y de elfos y todo eso. Y tomando esa literatura como la de los hermanos Grimm, ¿verdad?, y han creado un mundo, un universo, como El Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia o El Hobbit o El Silmarillion y todos esos escritos, han creado un universo de fantasía, digamos, en donde expresan las verdades bíblicas. Y quisiera invitar a nuestra audiencia a enjuagarse también un poco con libros como eso o películas como esa. Y si ponen atención, rompiendo ese prejuicio que yo encuentro, disculpen la expresión, ese prejuicio estúpido de que porque hay gigantes y hay elfos y hay gnomos y hay urujáis y orcos, entonces ya no es bíblico porque es diabólico. O sea, eso me parece una estupidez de principio a fin. Es decir, no significa que no somos capaces de mirar algo más allá de nuestro universo e interpretar desde la perspectiva de ese universo las verdades que hay allí contenidas. Yo no sé, personalmente, esto es una opinión mía, a mí no me atrae para nada Harry Potter, por ejemplo. Uh-huh. Pero cuando tú ves El Señor de los Anillos o ves las Crónicas de Narnia y otros libros de C.S. Lewis, a mí me parece que encontramos ahí mucho más de lo que pudiéramos pensar. Ahora, a mí, yo vuelvo a la idea del mal en este, porque la pregunta que me, o sea, lo que me estremece de esta escena es cuando él dice, ¿por qué este mal temerario? En inglés dice, why this reckless evil? O sea, este mal que no tiene, como es indetenible, digamos. ¿Y por qué esta ira? O sea, el mal y la ira son dos componentes de la realidad que se potencian entre sí, y una ira puede ser para bien o puede ser para mal. Pero quisiera profundizar un poquito el tema del mal, porque es una idea que me está dando vuelta ya hace semanas. Escribí la otra vez algo sobre el mal, no me acuerdo el título, después escribí un segundo artículo que se llama El Mal, algo más. Porque nosotros hemos acariciado y hemos acercado a nosotros y nos hemos hecho propietarios de una idea de que el mal es o una sustancia, una cosa o una persona. O sea, nosotros personificamos el mal en Satanás. O decimos que el mal es algo así como una sustancia, una cosa que está en el ADN, ¿me entendís? Como un objeto existencial. Y no es así, según yo. Para mí, y si quieren cuando lo anoten, subráyenlo, para mí personalmente esto no es, no puedo decirles, bueno, les voy a dar todos los versículos bíblicos, pero lo veo a través de la Biblia, el mal es una creación de la voluntad humana. O sea, no es una cosa que se nos mete, algo que nos domina porque nosotros somos invadidos por una sustancia o por un ser maligno. Nosotros resolvemos, decidimos hacer el mal. Ahora, mira, aún si admitamos la importancia de Satanás en este cuento, excepto una o dos momentos en la historia bíblica, yo nunca veo a Satanás haciendo él el mal, sino seduciendo, instigando, atrayendo, proponiendo el mal a la gente. Lo voy a repetir, porque esto es tan fundamental, amigas y amigos. En la Biblia, excepto en un caso quizás, no recuerdo otro en el momento, pero uno sí lo recuerdo, y que fue con permiso de Dios, no hay ninguna parte en la Biblia donde Satanás aparezca él personalmente haciendo el mal, sino siempre seduciendo, instigando, atrayendo, proponiendo, hablando al oído de la persona para que haga el mal. Pero el que realiza, de hecho, el mal, el acto maligno, es el ser humano. ¿Está claro? Entonces, cuando tú miras la película o ves todas las películas del mundo, todas las novelas del mundo, el mal siempre es instigado o puede ser instigado, puede ser propuesto, pero el que ejecuta el acto maligno es un ser humano. Entonces, la esencia del mal es un acto de la voluntad humana. ¿Me explico? Ahora, esto obviamente uno lo puede encontrar en los filósofos, lo puede encontrar, por ejemplo, lo puede encontrar en Nietzsche, lo puede encontrar en Foucault, lo puede encontrar en, no sé, Platón, Aristóteles. Ellos más bien hablaban de los dioses y de los hados y todo eso, pero los filósofos más contemporáneos están de acuerdo con esta idea, y yo encuentro que la Biblia también. O sea, el acto maligno es un acto del ser humano. Y quisiera agregar algo que las mujeres van a celebrar y los hombres van a... Tú sabes que el 90% del mal que se produce en el mundo es producido por hombres, machos, ellos. El 90% de la maldad que hay en el mundo es causado por hombres. Por ejemplo, el 90% de la población penal son hombres. Los causantes de las guerras generalmente son hombres. Las empresas multinacionales depredadoras del medio ambiente, las mafias narco, los mafiosos de la corrupción, casi en su absoluta mayoría, los que generan y producen el mal en este mundo son hombres. Por supuesto, hombres, hay Jezabeles en este mundo y hay muchas. Y posiblemente conozcan más Jezabeles en sus vidas que hombres malignos, lo cual sería bastante inusual, digamos. Pero quiero decirles que son la excepción. Y si ustedes miran la película esta y todas las demás, van a encontrar que es así. Y me da pena porque en realidad el otro día hablamos con Claudia sobre que el tema de la dominación y de la maldad humana comienza con un hombre aún en el amanecer de la historia y luego se va multiplicando. Entonces, bueno, eso obviamente debe hacernos ponernos alerta, particularmente a nosotros, los hombres, porque creo que podríamos reducir una cantidad importante de mal en el mundo si tomáramos decisiones no de mal. Ahora, hay otra escena en esa misma película en la que Sam Sagas, o sería en inglés, ¿cómo se diría? Samwise Gamgee.
¡Sam!
Él le dice a Frodo que vale la pena luchar porque nos aferramos a algo, dice. Uh-huh. Entonces Frodo le dice, ¿a qué nos aferramos? ¿A qué nos estamos aferrando, Sam? Y Sam le dice de que hay bondad en este mundo y que es bueno luchar por ella. Y eso me conmueve porque confronta entonces esta idea de que hay mal, pero hay bien. El problema, amigas y amigos, es que hay más mal que bien. Entonces, tanto la película de El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, y yo pongo en el artículo ahí Matrix, o cuál más pongo, El Informante, Erin Brockovich, son personas, los menos, son grupos pequeños de personas que luchan contra grandes poderes del mal, contra grandes corporaciones, contra grandes sistemas de poder que causan daño, que causan maldad, que causan... Otra película muy buena es El Informe Pelícano, de Julia Roberts. O sea, esa idea de que hay grandes corporaciones que están dispuestas a depredar, a destruir el planeta con tal de producir riqueza para ellos, sin importarles el dolor, la miseria, la destrucción del clima que pueden producir sus emprendimientos, sus grandes emprendimientos empresariales. O también las vidas, ¿no es cierto?, de Verónica Guerin, que la he nombrado hasta el cansancio últimamente, y que parece que nadie me reporta que investigó quién era Verónica Guerin. Así que se los vuelvo a decir. Querido, Verónica Guerin en Irlanda, escuchen, lean, busquen en Wikipedia, por último, si no les da para más, busquen Verónica Guerin en Irlanda. ¿Qué le pasó a esa periodista? Denunció a los grupos narcos en Irlanda que habían invadido ese país con las drogas, y ella comenzó a investigar. Algunos dicen que fue un poco imprudente, lo que tú quieras, pero logró con su muerte, cuando la mataron los asesinos narcos en un semáforo, en una calle, en su auto, se produjo tal movimiento en Irlanda que se aprobó una ley, que es una ley que debería aprobarse en todos los países de América Latina, que es la ley de extinción de dominio, que todo lo que se robaron y todo lo que ganaron ilícitamente cuando son atrapados y son juzgados, les deberían quitar esos bienes, quitar y devolverlos a los estados o devolverlos a las personas que hoy les faltan esos dineros. Verónica Guerin, anoten.
¿Cómo se escribe?
Tenemos, bueno, yo puse ahí a Óscar Arnulfo Romero, por ejemplo, un cardenal del Salvador que fue asesinado porque estaba denunciando los atropellos de la dictadura. Julio César Ruibal, un cristiano de Bolivia que fue asesinado en Cali porque hablaba contra los narcos. José Ignacio Rucci, un sindicalista argentino que también fue asesinado por su lucha por los derechos de los trabajadores. Y pongo en el artículo, si no conocen estos nombres, háganse un favor. Dejen de lado un ratito sus libros de autoayuda y lean, investiguen, incomódense un poco y apréndanse la vida y la historia de esta gente que se la jugó para luchar contra el mal. Los menos contra los más. Entonces, ¿cuáles son nuestros argumentos? Alguno dice, bueno, ¿qué va a ser? O dice, ah, así es la vida. Y ya hemos nombrado estos otros argumentos que son los últimos tiempos, que la Biblia dice que así iba a ser, que estaba escrito y que no vale la pena. Entonces yo les pregunto a ustedes que están escuchándome, ¿qué argumento tienen ustedes para no involucrarse en la pregunta de Théoden? ¿Por qué este mal temerario? ¿Y por qué esta ira? Porque es ira lo que nos debe producir el mal. No nos debe producir indiferencia, no nos debe producir conformidad, no nos debe producir ese sentido de impotencia, decir, bueno, no se puede hacer porque es mucho. Viste como esa mujer que le dijo a la madre Teresa de Calcuta, pero usted se pone su vida por salvar a un niño y resulta que mueren un millón de niños. Y ella dijo, bueno, pero le salvé la vida a uno. Y si 10 millones de personas le salvan la vida a un niño el mismo día, entonces sí que estamos haciendo algo bien, pero yo hago la parte que yo puedo. Yo no puedo salvar 10 millones de niños, dijo, pero puedo salvar una vida. Entonces eso es lo que hay que hacer. Y me gusta la ira que se ve, como diría un buen predicador, vayamos a Habacuc capítulo 2, del 9 al 12. Abran sus Biblias en Habacuc 2, del 9 al 12. Y la sola lectura es la expresión de esta ira frente al mal. La ira de Théoden, la ira de Aragorn frente al mal, la ira de Gandalf. Perdonen que les nombre estos personajes paganos, según sus oídos santificados.
Gandalf es mi favorito.
Dice, ¡ay! ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! Ese ¡ay! Quiere decir que el mal y el que hizo la maldad tiene que pagar. Tiene que pagar, tiene que ser sometido a la justicia humana y después a la justicia de Dios por la maldad que ha hecho. Porque el mal destruye vidas, el mal destruye la tierra, el mal destruye la fe pública. Es decir, es terrible ver que las personas que nos tienen que defender de la maldad son sus servidores. O sea, que gobernantes sean servidores del mal, que jueces sean servidores del mal, que policías sean servidores del mal, que políticos, que intendentes, que concejales sean servidores del mal. Es decir, ¿dónde quedamos? ¿Dónde queda el justo? ¿Qué esperanza tiene? Entonces hay que enojarse, hay que rebelarse, hay que trabajar. Aunque resuelva un problema de maldad. Por ejemplo, un mensaje para mi querida amiga Rosy Elena, que está postulando a ser concejal. Aunque un caso de maldad lo resuelvas y lo ataques, habrás hecho la obra de Dios en tu vida, querida Rosy Elena, y así todos los que podrían hacerlo. Bien, como dicen en Argentina, me he despachado.
Y se despachó muy bien el señor Benjamín Parra con nosotros aquí en Uno Nunca Sabe. Benjamín Parra Arias en Instagram y en su canal de YouTube, Benjamín Parra. Dice, excelente, Samuel Aguirre desde Villa Ángela, Chaco, Argentina. Excelente, Benjamín. Bueno, y así más saludos. Nosotros nos vamos, Benja, te mandamos un abrazo. Una pausa, bueno, un y ya regresamos. Gracias,
abrazo. Gracias a todos y a todas.
Ahí pasaba Benjamín Parra. Pausa y volvemos.
Pausa.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.